Las industrias conocen mis servicios, en mi cobra en vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales, desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un derecho y una ciencia que vele por mi vida, armonía escolar.
Son las 4 menos 25. Para los que conozcan el género del heavy metal o el hard rock, lo pueden asociar, por ejemplo, con riffs pesados, con ritmos acelerados y cueros en algunas instancias, pelos largos. Pero otra de las inclinaciones que tiene el heavy metal, y sobre todo en las letras, es buscar las raíces originarias del país de donde nace la banda, ¿no? Por ejemplo, pongamos caso de Iron Maiden, que va mucho a lo medieval. Tenemos Sepultura en Brasil, que también va a las raíces indígenas de su país. Animal en Argentina también tenía algo de eso. Y en Uruguay hay una banda que hace hard rock, heavy metal, o una amalgama de esos dos estilos, rock también, que también hace hincapié en el rastreo de los orígenes, tanto de las culturas primarias de un país, como de la música popular del país. Es el caso de Pecho de Fierro, que nos va a estar acompañando esta tarde. En realidad, su cantante y guitarrista, Leonardo Carlini, es el que nos acompaña hoy en Asuntos Pendientes. ¿Cómo va, Leonardo?
Mucho gusto, un lujo estar aquí. Y bueno, como dijiste vos, yo ya no creo que es una fusión, porque ya pienso que el rock es parte de la cultura, es parte de la música popular uruguaya, al menos lo que yo creo. Y no solo inspirado, hay algunos rasgos de heavy metal, cosas, pero estamos inspirados también en, yo que sé, te puedo decir, Gastón Ciarlodino.
Totalmente,
en León Checo,
hay mucha mironga en la música, pero distorsionada, ¿no?
Y hoy escuchaba un disco de Opus Alfa hoy en casa, y me encuentro con un tango que tenían ahí, un tango blues, una cosa rarísima, digo, es algo que se ha venido haciendo siempre por uno querer, porque uno, es la música que escucha de chico.
Pero digamos,
eso es lo que sale.
Digamos que ustedes hicieron una traducción, por ejemplo, de la música popular uruguaya. Estamos escuchando el caso de Cacho de la Bandera, un tema como...
Ahí va Gerardo Lago en la letra de Cacho de la Bandera en la música.
De folclore que lo llevan al estudio, al vivo, y le agregan una distorsión importante.
Sí, ¿no? Le agregan una distorsión importante.
Los metalean un poquito.
Bueno, ahí los metalean un poquito. Mantienen el ritmo de milonga, ¿viste? Cuando en el arpegio,
claro,
en la parte limpia. Hay temas... Lo que pasa, a veces en el Pecho de Fierro va de folclore al rock, ¿viste? Otras bandas van del rock al folclore. Pero ahora ya, como te digo, para mí ya está todo, más que una fusión, una aleación, lo siento así.
Una aleación, hablando justamente del tema metalúrgico,
ahí
¿no?
Va.
Pecho de Fierro, que tiene un DVD en la calle que sacaron a fin de año, ¿no?
Cerca de fin de año salió y bueno, hemos estado haciendo algunas presentaciones, y para hacer una presentación que sería la presentación final del DVD este año, a mediados, en mayo y junio, ahí en la Sala Cita Rosa, que va a ser, como quien dice, la presentación oficial, en la que cual le vamos a dar más difusión, ¿no? Y ahora vamos dejando que vaya caminando un poco ahí solo.
Ahí está. El DVD es el registro de una presentación en vivo en la Cita Rosa también.
Ahí va.
Que va mechando también algunas cosas que han hecho en paralelo con la banda, como ser visitar algunas escuelas,
sí,
ir a tocar ahí, hacer un poco de interacción con los gurises.
Ahí, por ejemplo, la escuela nos visitó a nosotros, lo que está ahí, en el patio del fondo de mi casa.
A la inversa, ¿no?
Ahí fue a la inversa, No ha pasado a veces que nos han llamado, escuela, nos han escrito ahí mail, que trabajan con los temas nuestros, como algunos temas, para entrar a veces a los gurises, ¿viste?
¿Con qué temas trabajan?
Y se trabaja con varios, con esta escuela, por ejemplo, la que salió en el video, trabaja con Cantor de la Calle, con a Don José, con Metalúrgico, con Alma Criolla, uno que se llama Galopera. Por ejemplo, ese día nos regalaron todos dibujos sobre un tema que se llama Cantor de la Calle. Y bueno, y con esos dibujos hicimos uno de los videos que hay ahí.
Una bandera también les regalaron.
Nos regalaron una bandera y nos recitaron un poema de Tabaré Echeverri.
Ahí está. Vamos a hacer un poco de historia de la banda. Pecho de Fierro nace a partir de el apodo que tenía Tabaré Echeverri, ¿no?
Y un poco de amante de Tabaré Echeverri, como de otros tantos folcloristas. Yo soy músico callejero, estábamos con el bajista. Cuando empezamos recién a armar la jugada, que veníamos acá en una sala... Él viajaba, yo ya vivía acá, viajaba a San José, y hacíamos Omnium, y ahí estábamos cantando un tema a Tabaré, y una pareja veterano me dijeron, somos de allá, ¿sabés cómo le decían a Tabaré? Y ¿cómo? Le digo, Pecho de Fierro. Entonces ahí nos gustó.
¿Y por qué le decían Pecho de Fierro?
Y un poco por la potencia, luego, viste, como, es un dicho que hay afuera, como está el pecho frío, el jugador pecho frío, ¿viste? El, sí, sí. El pecho fierro que tiene
aguanta
que...
las balas.
Que ahí va, una onda así.
Ahí está.
En realidad no somos de fierro, pero...
Pero bueno,
es,
pero
aguanta, es un significado, sí.
Aguantan las balas igual. Cantor de la calle, ese tema que abre el DVD también, y que es autobiográfico en cierto sentido.
Es autobiográfico totalmente.
Totalmente. Sí. ¿Cuándo arrancaste a subirte a los bondis? ¿Primero fue con bondis?
Hace 14 años.
14 años.
Bueno, sí.
¿Qué edad tenés ahora?
Y ahora tengo 38.
38.
Así que...
¿Y cómo se dio esa
primera? Tenía 26. Vez?
26.
Por ahí.
¿Cómo se dio aquel primer bondi? ¿Te acordás?
Y bueno, el primer bondi se dio entre el bar y la parada.
Entre el bar y la parada.
Seguro, porque no me animaba y nunca había cantado canto popular, porque tampoco me voy a hacer el folclorista. Escuché siempre por mi madre y por el entorno, pero yo siempre empecé escuchando rock. Cuando empecé yo a decidir lo que escuchar, empecé escuchando La Polla, Los Espectores, de Kennedy. Y después con este amigo, el bajista, fue que me metió un poco el veneno de Black Sabbath y otras bandas, ¿viste? Y bueno, y entonces me preparé, vivía en ese momento en el Hotel de Pajas Blanca. Y mirándome al espejo ahí, Adiós mi barrio, me acuerdo, fue el primer tema que saqué. Y estuve practicándolo como un día entero y toda la noche frente al espejo y lo que iba a decir. Y cuando fui a la parada me temblaban las piernas. Y bueno, ahí fui al bar, me tomé una grapa. Vine a la parada, no me animaba, fui a varios viajes al bar y en uno salió y...
La clásica, permiso, chofer.
Y sí, ya ni me acuerdo ni lo que le dije en ese momento. Me acuerdo que hasta me olvidé de alguna estrofa, la gente me aplaudió igual.
¿Y cuánto levantaste?
Y mirá, me acuerdo que hice 3 ómnibus en esa época y entré a un bar, salí acá en Paraguay, Mercedes, en el bar Mercantil, trabajaba yo. Aparte salí en la parada del bar donde yo trabajaba. Había renunciado y salí de esa parada y llegué hasta Avenida Italia, no me acuerdo qué otra, en 3 ómnibus. Entré al baño de otro bar y estaba nervioso, me tembló las manos, tiré las monedas en una palangana y me acuerdo que conté y tenía 80 pesos. Y en el bar tenía, como dice la canción, 10 horas por 100 pesos.
Claro.
Ahí va.
Y bueno, hiciste 2 más 2.
Hice 2 más 2, 4. Y después me ha permitido la libertad de dedicarme a la música. Anteriormente trabajé en metalúrgica y en miles de trabajos. El primer trabajo que tuve acá fue el disco Horario Cortado. Y siempre... uno con el deseo de llegar a las casas para tocar la guitarra, después cuando llegaba a mi casa estaba muerto. Y entonces esto me ha permitido de tener tiempo, de hacer gestiones por la banda, laburando a la vez, ¿viste? Voy y vengo. Y bueno, me ha dado una libertad enorme. Tiene su pro y su contra, ¿no? No tener los beneficios y ciertas otras cosas. Pero me he podido dedicar más a esto, ¿viste?
¿Y cuáles son los tramos que rinden más para hacer bondi?
Y vos sabés que a veces como que hay gente, que algunos colegas que dicen... Tal zona. Yo, para mí no es la zona, para mí es como ande uno. Y si uno, si metes energía, sale. Si no, no pasa nada. Me parece que así.
Y te para la gente. Te pudiste que la gente, los hombres, por lo general es muy tímida, ¿no? Suele, si bien aplaude, por mí a veces se emociona, no le dice, impresionante, qué bueno que estuvo, ni nada por el estilo. ¿Te pasa que igual alguno te diga, te felicito, no sé qué?
Y sí, alguna gente sí, y mucha gente que me saluda por la banda también.
Claro, bueno, vos tenés ese doble...
Y a veces me he encontrado con gente que va viajando y tiene el disco, y de repente le firma un autógrafo que me saca una foto y la gente queda mirando, y ¿quién es?
Sí.
Pasan esas cosas a veces, o hasta guarda que le he firmado el disco también, el chofer. No te digo todo, porque si no Pecho Fierro estaría en el ómnibus y
estaría tocando en Rock en Río ahora.
Pero... es bastante popular la banda, creo, dentro de todo.
¿Y cuál es el tema que no falla nunca? Que sabés que con ese tema... vas
en el ómnibus a fin de mes, no lo quiero ni ver más, pero es el que salva Coqui Bacoa.
Coqui Bacoa.
Dalí Primera, ese que no... es una cosa increíble. De repente te matás acá, me saco un tema y qué bueno está este tema, esta letra, que un trabajo bárbaro, todo. Y lo voy a hacer y Nebolilla, y el que hace siempre... Y yo qué sé, eso, los clásicos, los olimareños, los clásicos, esos son como lo más efectivo.
¿Estás subiendo solo o estás subiendo a dúo?
No, subo solo, casi siempre solo. En todos estos años. De vez en cuando me aburro un poco, me junto con algún amigo.
Porque haces temas de dúo, ¿no?
Casi siempre hago temas dúo, pero en versión solitaria. Sí. Y no necesita Rosa, Tabaré Echeverri, yo qué sé, de Larralde, de Labanó Carrero, algún tango de Dino. Casi siempre todo uruguayo. Tampoco, no porque diga me puse uruguayo, no sé, me gusta el folclore uruguayo. No porque me lo imponga así como que tengo que ser un nacionalismo por la música uruguaya. Pero me gusta más el folclore uruguayo que el argentino, por ejemplo.
Ah, sí.
Sí. Bien. Me gustan cosas allá, pero en general me parece mejor el nuestro.
Contabas que arrancaron la banda, estaban haciendo bondis y le tiran el nombre de Pecho de Fierro, hablando de Tabla Echeverry.
Ahí va.
¿Ya existía el proyecto, ya estaban ensayando, tocando o a partir de esos tiempos fue que empiezan a...
No, yo asistía al proyecto. Yo tuve otro grupo también de años atrás que nunca llegó a grabar ni nada. Sí tocamos en varios eventos en San José. Se llamaba Globos del Sur. Y ahí hacía una... Era más bien como un rock un poco psicodélico, con cosas folclóricas, pero era más rock y más psicodélico. Y después, como te decía, el veneno de este amigo mío, de esas bandas, me cambió un poco. Uh-huh. Y el meterme también todos los días a cantar folclore, a la hora de hacer un tema, porque esto no es como una cosa que proponemos, me propongo así, voy a hacer un tema así, salen así, naturalmente. Estar uno tocando todo el día eso, y después cuando en mi casa obvio que ya ni escucho folclore, porque de tanto tocarlo todos los días escucho...
Claro, letrísticamente te quedó ya, sumergido en la cabeza, y después las letras salen...
Escucho en cuanto, pero lo que pasa es que todos los días lo estoy tocando, ¿viste? En mi casa escucho más que nada rock.
Ah, sí.
Claro, y a veces folclore, algún grupo instrumental, música andina me gusta también. Uh-huh.
Y eso sí, lo incorporás, bueno, obviamente que sí, o sea, como decías vos, sí, es milonga rockeada, ¿no? Hablabas de Dino, hablabas de otros músicos que amplificaron la música popular.
Ahí va, ahí te puedo decir que hacemos, tenemos tango y carnavalito también. Uh-huh. Y hay un joropo, que es un ritmo que se ha tomado como propio acá, pero es venezolano, que lo trajo Rubén Lena cuando uno de los escritores principales, sí, olimareño, cuando estuvo haciendo una pasantía de maestro en Venezuela, se enamoró de ese ritmo y trajo varios temas. Los limaneros lo cantaron y la gente lo ha tomado como propio en el canto popular. Se toca mucho el joropo. Tenemos un joropo ahí, se llama La Niña del Galero. No todo es excluyente uruguayo, ¿viste? Uh-huh. Te puedo decir que tenemos cosas como guitarrita oscura, jugamos mucho con la escala árabe y de flamenco también, que es parte de la raíz criolla también.
Ahí está.
Y el blues, más que nada, hablar, siempre, ¿no? El blues no puede faltar.
Aparece, bueno, en el DVD van a encontrar todas las vertientes de Pecho de Fierro con varios invitados, ¿no?
Con varios invitados.
Aparece Tabaré Rivero, que la presentación lo pones como en un lugar especial en eso de la fusión de
ahí va, rock. Lo pongo como referente, como, sí, viste, si vamos a Malambo Directivo, por ejemplo.
Ahí va,
¿viste?
Justo hacer referencia a ese tema.
Claro, ¿no? y un poco a mí lo que me abrió así el espectro fue escuchar Dino, escuchar esas cosas de la Tabaré, como te decía, y yo qué sé, escuchar a León Checo en La Otra Orilla también. Algunas cosas más fuertes también.
¿Cuándo fue el toque el de la Cita Rosa?
El de la Cita Rosa fue el 9 del 9 del 9, el año pasado.
El año pasado.
Ahí va, coincidió nosotros el número.
Y la idea es volver a repetir la experiencia... Pero con la excusa de presentar...
Ahí va con la excusa como cerrarlo ya, ¿viste? Porque ya lo vinimos haciendo unas pequeñas y hacer una presentación oficial y con mayor difusión. Y a partir del mes que viene vamos a hacer una difusión en el interior a cargo de la banda independiente. Con un amigo de San José que está trabajando con nosotros, que tiene muchos contactos en radio y canales de cable. La idea nuestra es hacer una difusión masiva, como ya te dije, hecha por la propia banda, y acá en Montevideo también los medios, y cerrar ese ciclo ahí. Bien. Y este año poder grabar un disco nuevo estudio que lo tenemos ahí, en el horno. El tercero que lo tenemos ahí casi cocinado.
Arrancaron, uno de los puntapiés que le dio la banda para grabar el primer disco fue el Rock en Ruedas.
El Rock en Ruedas nos dio una fuerza ahí, y ahí yo conocí a un personaje, yo también viví en Santa Lucía de Canelones, el Gaucho, un personaje antiguo.
Bastante trotamundos, no, trotaciudades, ¿no?
Trotaciudades.
Acá en la vuelta.
Ahí como dice una canción que otros videos arrabales, ¿viste? Claro, un poco eso de que uno siempre tiene nostalgia porque siempre...
Sí, me he tenido dejando lugares, ¿no?
Dejando lugar, y cuando empiezo a ser amigo y confianza me tengo que ir, ¿viste? Y bueno, Santa Lucía el Gaucho me contactó con Rodolfo Fuente, un gran diseñador, que por ejemplo fue diseñador entre tantas cosas. De todos los discos, Los Estómagos, y él hizo producción musical y el diseño del primer disco, y él, amigo de Ángel, Perro Andaluz, y Ángel hacía un tiempo que había escuchado el demo y le interesaba la banda, y bueno, nos dio la terrible mano de sacarnos el primero y el segundo disco.
Ahí está. Y el tercero también sale por Perro
Andaluz. Ahí va, el tercero no apoya con el sello, pero la producción ejecutiva es toda de nosotros.
Independiente.
Los otros dos nos ayudaron en todo.
Bien. Y volviendo al tema del Rock and Ruedas, después de Rock and Ruedas viene el, no sé si fue antes del primer disco o después del primer disco, el Peace and Rock también.
Un poquito antes fue el Peace and Rock. Uh-huh. Y que gracias a eso nos abrió la puerta interior, que digo, hasta hoy, a pesar de que después no fuimos más convocados, a pesar de que nos fue muy bien, porque habían más de 40.000 personas para hacer la primera banda, fue un lujo y el ajite de la gente, que no hay una buena filmación.
Digo, bueno, ahí no fue la, se ve, el DVD se ve la...
Ahí se ve, vos viste la gente que había para hacer la primera banda y pareció que fuera una banda conocida, como la gente agitaba y nos cantaba los temas. Y a partir de eso empezamos a ir al interior hasta el día de hoy. El sábado pasado tuvimos en Villa Soriano, hemos estado en Artigas, en Tacuarembó, en Cerro Largo, en la Laguna Merín, en Colonia, en casi todas las localidades. Y estamos yendo siempre para el interior, ¿viste? Eso nos abrió la puerta, porque siempre cuando fuimos la primera vez, a partir de eso, los vimos en el Peace and Rock, y se nos sirvió de mucho.
¿Cómo se organizan para las salidas al exterior? O sea, ¿lo llaman? ¿Ustedes van, piden toques?
Mirá, por lo general que nos llaman. Uh-huh. Ahora, ¿viste? Ahora estamos en esa otra campaña de ir nosotros.
Claro.
Nunca tuvimos una organización, nunca nos dedicamos a difundir la banda, ¿viste? Siempre fue más bien de boca a boca todo. Ahora vamos a hacer estamos tratando de hacer algo más organizado y difundir en todo el interior y estamos ahí tratando de organizar un espectáculo en Salto, en Tacuarembó y en Rivera para ahora entre febrero y marzo. Uh-huh. Estamos en esas gestiones y bueno, en el caso de Villa Soriano nos llamaron. Un encuentro motoquero, estuvo buenísimo porque era encuentro de motoquero del campo y la ciudad. Porque también habían jineteada de novillo y payada y todo, y estaba el otro escenario para más rockero, así. Y entonces fue como me dijo el dueño del evento, y ustedes son ideales porque unen estas cosas que yo lo que quiero hacer acá.
Atraen públicos diversos, ¿no? O sea, por lo menos metaleros llevan, ¿no? Rockeros.
Y metalero y igual va gente que le gusta la Vela Puerca, los buitres.
Sí.
Y es bastante...
¿Y gente del palo del folclore o del canto popular?
Van también gente, sí. Sí. Han llegado gente a decirme, no me gusta el rock, pero ustedes me gustan. Uh-huh. No te digo que son miles de personas, pero hay muchas personas. Y bueno, donde se ve más eso, la diferencia... Y la diversidad de público, por ejemplo, en la Cita Rosa, no en un toque de rock, ahí que ahí va más bien el rockero, pero ahí ese van, yo que sé, hasta gurises chico. Y ahora me enteré que estamos hasta en el PlayStation, nuevo que salió Pecho de Fierro. Y
¿Cómo?
Me enteré por gurises que me han escrito la página.
¿Hay un PlayStation?
El PlayStation que salió nuevo con los juegos de Uruguay y da la música a nosotros.
Mirá vos.
Nadie me avisó, pero no sé, me enteré por
¿Y qué canción no sabés?
Y dice que estamos con José Metalúrgico.
Mirá.
Varios gurises me han escrito, así, no sé, tendré que hablar con alguien para cobrar algún mango.
Y no sí, sé. ¿No? Imagínate, a vos nadie te preguntó nada.
No, pero está igual, no sirve como difusión.
A don José lo utilizan para decir los toques, ¿no?
Y lo utilizamos y a veces lo ponemos en el medio ahora, ¿viste?
Sí.
Porque también es como una cosa, no podemos salir de eso, ¿viste?
De no tocarla. Siempre,
no podemos salir de no tocar.
Es como Hendrix si hubiera... vivo, que sería tocando el himno norteamericano, ¿no? Como
y capaz que algo así, no sé, la gente, no sé por qué le gusta tanto eso, y Metalúrgico, que es un tema como una milonga, la gente lo agita como si fuera, no sé qué, no, son cosas raras, ¿viste? No sé por qué. Esos temas no podemos dejar de hacerlo.
¿Qué le dijo Cacho la bandera de...?
Y que le gustó, me dijo que le gustó, sí. En Santa Lucía una vez lo estuvimos con él, y después me escribió la letra, la hija del autor de la letra, que es Gerardo Lago. Uh-huh. Un folclorista no muy conocido, pero hizo cosas muy importantes. Gerardo Lago es de Libertad San José, que es el autor de la letra. Y la hija nos ha escrito agradeciéndole por difundir el mensaje del padre.
Mirá qué bien. Y de Tabaré Echeverri, de la familia de Tabaré Echeverri.
Y Tabaré Echeverri, la hermana, me mandó un mail. Uh-huh. Hace más tiempo atrás, cuando recién empezamos. Agradeciendo por difundir lo del padre también.
No está tan difundido, ¿no? Tabaré Echeverri.
No, igual que... Y Pecho de Fierro menos.
Pecho de Fierro menos.
Sí, casi todos nosotros se ha dado boca a boca. Uh-huh. Y en estos dos eventos, viste, que tuvimos, como el Peace and Rock y eso, que ahí tomamos un poco más de visibilidad.
Para salir, ¿y qué acciones toman para lograr difusión? No sé, en su caso no sé si tienen un agente de prensa.
Mira, eso es lo que vamos a hacer.
Yo me acuerdo, hace poco caíste vos con el DVD en la mano y dijiste...
Tomá. Y bueno, en ese momento estaba yo de agente de prensa. ahora voy a empezar a laburar con un muchacho de San José, Rómulo Acosta, que tiene un programa de video que es amigo de toda la vida, El Péndulo, y anda muy bien en la prensa del interior, tiene mucho, y justamente tuve una reunión, y este año queremos cambiar eso, viste, porque lo vamos a hacer nosotros y chao. Y se puede hacer en serio, uno si encuentra la persona adecuada, y no es tampoco algo muy difícil hoy con todos los medios que hay, y lo hacemos así. Después hemos sido gente de prensa nosotros mismos yendo a Buenos Aires. Primero, nada que ver, dirás, con Pecho Fierro, con el Congo fui invitado, fueron a hacer unos toques por Buenos Aires, y allá llevé como 100 discos, porque un amigo mío lo llevó, y ahí los conocí a ellos, me invitaron, y después fuimos a tocar, y como otros 100 discos de difusión, y eso es como una semillita que está dando su fruto, muy probable que vayamos en febrero, y siempre me están llamando gente, o escribiendo la página, o el Facebook, ahí a ver cuándo vamos y todo eso, y se está corriendo como una bola. Y de la misma manera, sí, con los de difusión que hago yo, sí, en mi casa.
Caserito,
pero está prolijo.
¿Dónde estás viviendo ahora?
En el Cerro.
En el Cerro, sí, claro. ¿Y la escuela era de la escuela de Cerro, de los que lo fueron a
visitar? No, es de la escuela 33 ahí del barrio municipal, es cerca de Peñarol, por ahí. Y se vinieron en ómnibus, en el 195.
Mirá, ¿y esa experiencia la van a repetir o fue una cosa puntual, espontánea?
Y mirá, ahora hay otra escuela de Texas que me pidieron para cuando empiecen las clases por ahí, lo vamos a ir a hacer, y siempre que nos pidan eso, lo hacemos con todo gusto.
Porque ahí lo que le hacen es un toque para los chiquilines.
Claro,
¿no?
Claro.
Modifican todo ahí, juntaditos, y después hay algún tipo de interacción, eso que decías de los dibujos.
Yo lo que dibujo, conversamos un poco.
Es un poco más lúdico.
Bueno, ellos no recitan. Eso surgió naturalmente, no por ir a nosotros, sino las maestras me escribieron y le dije que sí. Porque esto tampoco estaba planeado, vamos a hacer esto, vamos a llamar a los gurises y lo ponemos en el DVD. Se dio eso, viste, justo que estábamos haciendo eso, me llama la maestra y nos gustó como quedó. Y pedimos permiso, toda la firma, de uno por uno,
sí.
Y está todo ahí.
Está todo ahí. Para repetir eso también.
Y bueno, y me acuerdo que en ese lugar, en ese barrio, se escucha mucha música tropical, ¿viste? Casi todos gurises que escuchan cumbia en la casa. Y uno me dijo, me arruinaste ahora. Ahora estoy arruinado, voy a tener que ser rockero, me dice. Eso, bueno, esas cosas son lindas.
Conquistaste a uno.
No, habían varios ahí. Varios que estaban ocupados. Las maestras lo conquistó, no yo.
Ah, sí.
Las maestras fue haciendo un trabajo...
¿Para el tercer disco se vienen versiones nuevas de los artistas?
Y eso no lo sé. Por lo pronto tenemos armado el repertorio nuestro. Uh-huh. Estoy pensando en algunas cosas, ¿viste? No sé todavía eso.
¿Y de estilos?
Y estilo, no sé, más canción, vamos a ponerlo así, que va a ser. Con fuerza, así, de Pecho Fierro, pero más canción, así. Hay temas, muchos temas... Fíjate que yo tuve otra banda antes, y esta banda demoramos 10 años para grabar el primer disco. Hay muchos temas de atrás que han quedado y muchos nuevos que han salido. Uh-huh. Pero viene más por el lado, más canción, y yo qué sé, no sé, son todos distintos los temas, me parece. Algunos confusión y otros son simplemente canciones de rock nada más.
Bien, ¿el DVD se puede conseguir en disquerías? ¿Está en las bateas o,
mirá, el,
o en
este...
lugares especiales?
En ponerle que en 15 días va a estar en el Palacio de la Música y Cid Borjau, seguro, te lo puedo asegurar. Y ahora, por lo pronto, está en Semifusa, acá 18 de julio, Semifusa, Palacio de la Música, Stream Song, ahí en Colonia, y en San José, está en... Me van a matar allá, no me acuerdo, la disquería Polo.
Bien.
Y bueno, y después en Los Toques.
Ahí se puede comprar.
Y los mandamos por reembolso también a través del Facebook, Pecho Fierro, o la página. También.
O sea, excusas para decir no encontré por ningún lado, ¿no?
No, no, y ahora dentro de 15 días más o menos va a estar en las disquerías acá. Bien, los otros dos discos estuvieron siempre en la disquería. Y ahora está, bueno, van a estar ahí de nuevo.
Impecable. Ahora te viniste con la guitarra, ¿no? ¿Te vas para el Cerro de Vuelta?
Me voy para el Cerro de Vuelta. Ahora cuando salga acá la nota me encuentro con un amigo de Argentina que vende discos también, que me pidió alguno que me va a comprar para vender allá. Y hizo la locura de venir a ver lo que tocamos este sábado.
Mira,
este sábado estamos en Rock Bar.
Ah, perfecto, claro. Ese es el temita que me había olvidado de.
En Ross Bar, Rincón y Ciudadela. Empieza más.
Uno de los pocos boliches rockeros que quedan para hacer toques, ¿no?
Sí, esta vez estaba también Blues Lie, que era la barraca. Sí, lo acondicionaron.
Que quedó, se llama
BJ. Ahí va. ¿No? Blues Lie es un poco. Bueno, la barraca vos la conocés.
Sí, sí.
Un poquito más grande y lo acondicionaron, está bárbaro. Y está eso, está la barraca. Y después está la sala de teatro también. Que está bueno. Nosotros todos los años tocamos en el Florencio Sánchez, por ejemplo. Uh-huh. Y casi todos los años en la Citarrosa también. Este año le dimos un poco de descanso para hacer eso, viste. El año pasado, mejor dicho. Sí, sí. Nosotros nos movemos un poco ahí por las salas de teatro también.
Es una alternativa buena, ¿no?
Claro, o sea... Y a fin de año, por ejemplo, tocamos ahí en La Teja. Que hicieron como un teatro de verano, donde está la radio comunitaria, el centro comunal, que está muy bueno. Este espacio, no me acuerdo cómo se llama. Fue a beneficio de los gurises del barrio, se hace todos los años el portal del cerro. Se juntaron juguetes en pila, estuvo buenísimo. Y estuvimos ahí también, en lugares así tocamos también.
Impecable. Bueno, Leonardo, así que toque fin de semana.
Ahí va, a partir de las 21 horas, con una banda invitada de Durazno que se llama... Hierro Viejo.
Hierro Viejo.
Pero es sin F, es con H. Bien. Hierro Viejo y Trance, que son unos muchachos canelones. Y bueno, estamos cerrando nosotros ahí, con nuestro invitado estrella siempre, nuestro armonicista casi estable, uh-huh. Gabriel Moreno, que también es músico.
Lo van a ver en el DVD.
El cerro, ahí va. Un armonicista de primera. Y bueno, ahí estamos.
De
y Diego Petru, este cantante de Cuchilla Grande va, de una otra banda, va a cantar un par de temas con nosotros.
Que también, ¿no? Hace una versión de, hace una tema para Tadeo Echeverri, ¿no? Cuchilla Grande. ¿O me equivoco?
No, creo que Cuchilla Grande no. No.
Está,
sé que Alma Fuerte hace un par de temas de ellos.
Alma Fuerte hace tema de Cuchilla Grande.
Alma Fuerte sí hace un par de temas de ellos, y bueno, eso le ha permitido la entrada de ellos en Buenos Aires también. Están llegando mucho a Buenos Aires y para el interior de Argentina también.
¿Y hacés bondi de Camino a los Toques, por ejemplo? ¿Aprovechás?
No, de Camino a los Toques no, si no me canso. Aparte que voy con...
No, pero capaz que para calentar las manos, por ejemplo.
No, voy con las dos, lo que pasa es que voy con la guitarra, la temperizada guitarra, si sí. Te rompe una cuerda, dos guitarras, llevo los pedales, todas esas cuestiones. Por lo general vamos en un flete, pero...